Como te decía, nuestra portada, Borja es el primer protagonista de la madrugada de este jueves en la noche de COPE. Su historia pública se ha conocido hace apenas unos días, pero su vida cambió hace ahora 4 años. Un relato que comienza el 8 de febrero de 2015. Son las 7:45, es temprano. Borja está en la calle de Fuengirola y observa cómo agreden a una mujer, María Jesús, y le roban el bolso, una pareja de delincuentes habituales. Son Pedro e Isabel. Borja sale corriendo tras Pedro para recuperar el bolso sustraído y, ante la negativa del ladrón, le propina 2 puñetazos. Como consecuencia, traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral. 2 días después, Pedro, el ladrón, fallece. Borja asume su responsabilidad, como le ha contado a Expósito su abogado Alfredo Herrera Rueda.
Él quiere asumir su responsabilidad y él dice, yo no quiero que nadie pague por mí. Yo, si me he equivocado, pues lo pagaré yo. Pero claro, en la vida sus posibilidades, ¿no?
Según la sentencia, Borja no actuó en legítima defensa. Por eso le han condenado a 2 años de prisión y a indemnizar a las hijas de Pedro con 180.000 euros. El delito, homicidio por imprudencia grave.
Decenas de llamadas y de emails de personas ofreciéndose y a abonar cantidades para ayudar y las ha rechazado todas y se siente incómodo. Entonces, finalmente, esta mañana pues ha decidido que sí, que y Vox ha remitido directamente esa cantidad, 110.000 euros exactamente, lo ha remitido, lo ha ingresado en la cuenta del juzgado.
El debate está en la calle y también en el ruedo político, donde se han utilizado como arma. Se plantean diversas confrontaciones. ¿Ha de imponerse la ley o la moral? ¿Estamos hablando de un héroe o estamos hablando de un justiciero? En primer lugar, vamos a hablar con Martín Mucha, que es el periodista del Mundo, que lanzó esta noticia a la opinión pública. Martín, ¿nos está escuchando ya? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Martín, ¿cómo te llega a ti el caso de Borja?
Bueno, lo recibí por distintas vías, pero tengo que decir que decidí escribir sobre él tras leer un post de Arturo Pérez Reverte que reflejaba muy bien lo que es este caso, ¿no? Eso de mirar hacia otro lado, o mejor dicho, no hacerlo.
Porque desde luego cualquiera que se encuentre con una situación similar a la de Borja dice, ¿y ahora qué hago? ¿Actúo o no actúo? Si actúo y tengo la mala suerte de tener unas consecuencias como las que tuvo el caso de Borja, la pena cae sobre mí. Por eso decimos que el debate está en la calle y me imagino que te estará llegando a ti un feedback bastante interesante y bastante importante desde que publicaste la noticia.
La suerte es que estoy fuera del país, entonces me toca recibirlo con relativa frialdad, pero sí que es un maravilloso debate, duro también. Maravilloso en el sentido de que es necesario que se analicen ciertas situaciones, ciertas condenas. Yo he puesto los datos.
¿Cuál es tu valoración del caso y de la sentencia?
Yo no estoy para ello, ¿no? Yo creo que los periodistas no estamos para valorarlo. Yo lo que sí creo es que hay elementos que se han tomado en cuenta tangencialmente. Por ejemplo, el estado físico del delincuente, ¿no? Del señor que muere. Porque este señor había tenido una serie de delitos previos, pero a la vez de daños físicos muy importantes, incluyendo un accidente de coche bastante terrible, donde se golpea la cabeza contra el cristal de manera violenta, que está reflejado además en un documento médico. Eso son parte de las cosas o de la documentación a las que he tenido acceso que no ha trascendido, que es muy importante también que se sepa, ¿no?
Hay 2 asuntos también controvertidos, la legítima defensa y la omisión del deber de socorro. En este sentido, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de ello?
Sobre eso opinan los jueces y esto. Yo lo único que creo sobre esta situación es un poco lo que narro, ¿no? Este chico de 22 años que ve a una mujer agredida, que no tiene ninguna obligación de ayudarla. Yo creo que actúa de buena fe y yo creo que eso se transmite en todos los documentos para tratar de proteger a esta mujer que está siendo pateada en la cabeza y está refrendado y está reflejado en los documentos. Y después es el segundo acto, que yo creo que le honra, que es ir a por los bienes que le habían sido sustraídos, que es el bolso. Tras ello, él lo recupera, ¿no? Lo recupera, no queda claro quién golpea primero, dicen los documentos oficiales, o sea, al final no hay conversación sobre ello, son 2 golpes. Es un intercambio, una pelea bastante breve, ¿no? Un golpe o 2 que dio el asaltante, ¿no? Y 1 o 2 que dio Borja. Eso es lo que dicen los documentos.
Martín, ¿tú tuviste la oportunidad de hablar con Borja o con su abogado?
Yo tengo que decir que sobre ese tipo de cuestiones tengo que mantener muchísima reserva porque tengo que proteger a mis fuentes y no puedo revelar mucha información sobre esos datos, lo siento. Si solo quiero añadir una cosa, yo creo que el uso político que se ha dado a esto escapa al caso en sí. lo que ha dicho es que él no culpa a los jueces, ¿eh? Y está en el texto que yo he escrito. Él quiere pagar lo que responde, simplemente le parece que él actuó de buena fe. O sea, y ese es el debate.
Martín, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Otro periodista que ha seguido este asunto minuciosamente es Carlos Verbel, es director del Confilegal, portal digital de la actualidad de noticias jurídicas. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Bueno, pues ya conocemos la historia, una historia que tiene su origen en un acto de solidaridad enorme, un gesto humano que tiene este final y, claro, que nos plantea muchas cuestiones como sociedad, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre lo que ha ocurrido con Borja?
Pues mira, a mí me parece, yo sí me voy a mojar, contrariamente a lo que mi compañero dice, que él prefiere mantenerse al margen. Si él no hubiera publicado ese artículo, si nosotros no hubiéramos conocido lo que ha ocurrido, posiblemente Borja ahora mismo estaría en la cárcel. Porque una de las condiciones que establece justamente la suspensión de la pena es el resarcir la indemnización de a la persona. Le han impuesto 180.000 euros de indemnización. Él había ofrecido pagar 200 euros al mes. Es un estudiante de Derecho y de Económicas. Aparte, él trabajaba en su momento, fue en Fuengirola, cuando volvía de trabajar en una discoteca. Evidentemente es un miliurista. Y claro, la otra parte, el abogado de las hijas, pues haciendo cálculos decía, bueno, pagando 200 euros, hasta dentro de 50 años va a estar pagando. No tiene ningún sentido. Entonces, la entrada de Vox ha sido una bendición, aunque no le guste nada la política y nada por el estilo, pero Vox se ha llamado la atención sobre un hecho que el mundo había publicado, lo que ha hecho que Borja haya salido de anonimato y que ahora mismo poco menos que sea un héroe y una persona digna de elogio, por también de mi punto de vista, por esa acción de mojarse. A mí me parece injusto completamente que Borja, por esas circunstancias, entrara en la cárcel.
Lo que pasa es que habrá quien se lo piense, ¿no? Viendo por el calvario que está pasando Borja en estos momentos, partiendo también de la base que uno no sabe qué reacción va a tener frente a una injusticia.
Yo te digo que Borja actuó por impulso. Es que en esos momentos, luego después te coge la sentencia y empiezas a analizar lo que a todo pasado. Dice, pero vamos a ver, es que en ese momento tú no puedes pensar si el golpe le está dando en la cabeza o en el cuello va a producirle porque se va a caer la muerte. Es simplemente un accidente. Es decir, lo que es muy seguro es que ese señor no hubiera muerto si antes no hubiera intentado robarle el bolso a la señora y no se hubiera encontrado con este señor. El que provoca esa reacción es el ladrón, esto hay que decirlo claramente. Yo lamento profundamente lo que le ha sucedido, se ha quedado dos hijas sin su padre, pero a mí me parece que es como todo ciudadano tiene que actuar, me parece lógico. Pero que está muy claro que sin la publicidad estaría comiéndose el marrón en la cárcel. Pero no utilice este lenguaje, pero que es así.
¿Un caso, bajo tu punto de vista, sensible de indulto?
Él dice que no ha pedido indulto, que ha habido una vulneración de su derecho de defensa y de la presunción de inocencia, y entonces que va directamente al tribunal Constitucional para que, bueno, pues pedir amparo y demás. Normalmente en el Constitucional es menos de un 1% de los amparos que se dan. No sé, yo creo que el abogado va a ir al Tribunal Constitucional y que por otro lado se va a montar algún tipo de petición para solicitar el indulto, y me parece que sea de justicia. Yo creo que estas cosas, a veces una cosa es la justicia y otra cosa es la razón y la moral y la ética, y en este caso yo creo que sería muy injusto que Borja entrara en la cárcel y que también pues su libertad se viera coartada. Sería completamente injusto.
Veremos en qué queda el asunto. Carlos Verbel, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, por aportar también su punto de vista y su valoración sobre el caso con el que abrimos hoy precisamente la noche de COPE. Buenas noches.
Un placer, gracias.
Bueno, hablábamos del indulto, ha habido voces que es lo que están pidiendo para Borja, algunas de las personas públicas, por ejemplo, Iker Jiménez, que ha asegurado en Twitter, si no hay indulto para Borja, todos estaremos condenados. Pero también hay personas anónimas, como Andrés Sansierra, un creativo de Disney, que ha creado una petición para solicitar el indulto en change.org. Andrés, ¿qué hay? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando conoces la historia de Borja, ¿qué interpretación haces de esta noticia? ¿Cómo te cae?
Bueno, realmente yo lo que tengo que decir es que, bueno, que no conozco de nada a Borja, que yo creo que quede eso también bastante claro, que soy un simple ciudadano que ayer por la mañana, pues cuando me levanto pronto y leo la noticia del Mundo, pues reflexiona como cualquiera que haya visto el resultado, ¿no?, de la condena y decide, por supuestísimo, muy lejos de pensar que se iba a convertir en algo tan mediático, ¿no? Decide pues promover este indulto, más que nada, pues eso, basado yo creo que en el ejemplo que podamos dar a la sociedad de la actuación de Borja, ¿no? Yo me vi muy identificado porque sufrí un capítulo muy parecido. Con un amigo defendimos a una señora que estaba en la calle, que le estaban robando el móvil, y es que hubo una persecución, que lo estuvimos a punto de atrapar, uno me pegó una patada, y al final, bueno, pues piensas que efectivamente, si en ese momento, que efectivamente yo tampoco me lo pensé, pues hubiera desembocado en la muerte o homicidio involuntario de alguno de ellos, pues que yo podría estar en la misma situación, ¿no? Y bueno, tengo hijos pequeños y creo que todos intentamos dar el mejor ejemplo de sociedad que podemos a nuestros hijos, y yo creo que en este caso aquí estamos fallando en algo, ¿no?
Sí, desde luego. Fíjate que gracias a que has tenido esta iniciativa tienes el apoyo de 10.000 firmas, por lo menos es lo último que hemos visto en esta petición que has hecho a través de change.org. O sea, que eres la voz también de muchas personas que se sienten identificados, ¿no?, con ese sentimiento que tienes tú de injusticia hacia lo que está viviendo Borja. ¿Te esperabas más, menos apoyo con las solicitudes que has hecho?
No, sinceramente, vamos, de verdad que además te digo que fue un día que me desvelé pronto, vi la noticia y bueno, decidí hacerlo, y ya te digo, sin pensar en un momento las consecuencias de una, bueno, he apoyado algunas iniciativas en Change.org y he visto pues que a veces sí salen adelante, el número de firmas que puedan tener. También tengo que decir que no es la única, o sea, creo que sí fue la primera, que la que abrí yo. Creo que hay otra petición también en Change.org de otra persona, y el apoyo de hecho en firmas está siendo muy parecido, o sea que realmente, si estamos hablando de las firmas que yo tengo, podéis hablar del doble, porque hay otra persona que también abrió una petición similar y tiene las mismas o firmas que creo que incluso tengo yo. Si sumamos las dos, estamos hablando de más de 25.000 personas aproximadamente.
Desde luego sorprende. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por contárnoslo. ¿Cómo buscamos tu iniciativa para seguir sumando firmas?
Ahí en change.org, con que pongáis un indulto Borja, creo que sale ya directamente.
Andrés, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a vosotros. Adiós.
Y por último cerramos el círculo para despejar las dudas puramente jurídicas relacionadas especialmente con el concepto de indulto. Indulto sí, indulto no. Nos está escuchando ya Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de nada, catedrático, ¿en qué caso se puede ejecutar un indulto? ¿Sería el caso de Borja, por ejemplo, un caso que se pudiera indultar?
Bueno, sí, la verdad es que la ley no establece ninguna restricción por el momento de acuerdo con la caracteriología del delito. Si se demuestra o el Ministerio tiene constancia de que él obró con un motivo limpio, por decirlo de alguna manera, es decir, que obró estimulado por intentar ayudar a otra persona, evidentemente el punto de partida para el indulto lo tiene. Otra cosa es que en España en los últimos años se está restringiendo mucho la concesión de esta gracia.
Aún así, fíjese, tengo datos de que en España desde 1996 se han llevado a cabo más de 10.500 indultos. Es algo más frecuente, por lo menos, de lo que pensábamos en la opinión pública. Son datos de Cibio.
Sí, la verdad es que tampoco se puede hacer a priori una estadística o valorar una estadística. El indulto es algo absolutamente extraordinario por su propia definición. El indulto significa la relajación del jus puniendi del Estado, el derecho que tiene el Estado a castigar, y por tanto atiende fundamentalmente a la personalidad del delincuente o al hecho en sí. Es decir, que hay que hacer un análisis muy ponderado, muy, muy aquilatado, de cuáles son las circunstancias concurrentes en el caso, para ver si el Estado puede declinar o puede omitir esa obligación que tiene de ejecutar una pena judicialmente declarada firme.
¿Hay que aceptar esa pena como firme para poder pedir el indulto?
No, en absoluto, para nada. Ni siquiera tiene que ser el propio condenado el que pida el indulto.
Le iba a preguntar precisamente eso. ¿Quién puede pedirlo por él?
Cualquier ciudadano mayor de edad y capaz puede hacerlo en nombre de esa persona.
La indemnización de 180.000 euros también trae cola, profesor, ya que Vox ha recaudado más de 110.000 euros. ¿Hubiese sido posible declararse insolvente en este caso?
Bueno, claro, naturalmente. Si cuando hay una declaración de responsabilidad civil, si el condenado no tiene activos para poder hacerlo frente, pues la situación de insolvencia se hubiera declarado, naturalmente que sí. De todas formas, bueno, el indulto tiene relativamente en cuenta el resarcimiento del dolor de la víctima, es algo importante, pero en este caso, además, yo desconozco si ha habido alguna acusación particular, no sé si algún familiar del fallecido ha estado en el procedimiento, pero cuando hay víctimas concretas siempre se solicita a la víctima o a los familiares de la víctima una especie de informe sobre la procedencia o la improcedencia del indulto también.
Sé que no tiene usted la bolita mágica y que la justicia no son ciencias exactas como las matemáticas, pero ¿cómo cree que acabará la historia de Borja Muñoz? ¿Cuál cree que será el desenlace?
Bueno, es difícil aventurarlo, ya digo, porque eso es una comisión que analiza los pormenores de cada caso en concreto. Pero por la inercia, por los últimos movimientos que ha habido en esta materia, yo me aventuraría a decir que lamentablemente no creo que se le vaya a conceder el indulto por un crimen así. Ya digo, no sé exactamente cuáles son las circunstancias que se barajarán, pero mi diagnóstico en este sentido es negativo. Digo negativo porque creo que es un hombre que obró de una forma pietista y que no es un delincuente peligroso ni con susceptibilidad de reincidir, sino que actuó en ese momento sobre la base de un estímulo que yo entiendo que era noble.
Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Nos despedimos del catedrático en Derecho Penal, Emilio Cortés. Buenas noches.
Un placer, buenas noches. Aprender y liberar dentro esa ternura, no dejaré.